Hoy más que nunca es necesario poner a la Argentina de pie como condición necesaria para poder avanzar. Ello supone, antes que nada, recuperar un conjunto de equilibrios sociales, económicos y productivos que hoy no tenemos. Es hora de abandonar el aturdimiento, ser conscientes de las profundas heridas que hoy padecemos y que necesitan curarse de tiempo, sosiego y sobre todo de humanidad. Quiero convocar esta Argentina unida a desplegar una nueva mirada de humanidad que reconstruya los vínculos esenciales entre cada uno de nosotros. Por eso mismo, tengo la necesidad de compartir con ustedes la convicción que siento en este momento acerca de los grandes muros que tenemos que superar para poner a la Argentina de pie.
Estamos en una nueva edición de Radioactive acá por Radio Nauta 106.3 desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez, que ya lleva un mes en un proceso de defensa de la autonomía y autoorganización del Olga. En la operación técnica está Tamara Camparo, en la preproducción Verónica Becerro y Alida Dagnino, y quien les habla, Diana Melón, en la conducción. Para esta nueva edición de miércoles, con un nuevo gobierno recientemente asumido, ayer juró como presidente Alberto Fernández, como vicepresidenta la expresidenta, valga la redundancia, Cristina Fernández de Kirchner, y la realidad es que esta nueva asunción dejó un montón de cosas de las cuales hablar, en las cuales profundizar. En el audio del comienzo escuchamos un fragmento del largo discurso que llevó adelante Alberto Fernández ayer en el marco de la asunción. Le tomó juramento Gabriela Michetti, la ex vicepresidenta y ex vicepresidenta del Senado. Algunas definiciones de lo que dijo Alberto Fernández en el día de ayer. Dedicó un largo rato a hablar a la justicia. Dijo que es necesario recomponer un contrato social, y convocó sin distensiones a poner a la Argentina de pie, que comienza a caminar con desarrollo y justicia social. Dijo de que para convocar a esta nueva unidad que es necesaria en la Argentina, hay que establecer un nuevo contrato ciudadano social, y que sin justicia independiente no hay república ni democracia. Que se ha visto la persecución que ha ido haciendo la justicia en los últimos años ante algunas personas e integrantes del gobierno anterior, y por eso llamó a enunciar el nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, por operadores y linchamientos. También dedicó gran parte de su discurso a establecer distinciones del gobierno que se retira. Dijo de que la situación económica sumamente crítica es producto solamente del gobierno de Macri, y que Macri llamó o declaró un cepo cambiario a causa de que su gobierno gastó todos los dólares que existían en las reservas de Argentina, y que por eso llamó o convocó a este cepo, llevó adelante este cepo, a pesar de que cuando asumió, una de sus críticas fundamentales al ex gobierno había sido el cepo cambiario que regía en ese momento en la Argentina. También trató de despuntarse de las críticas que se hacen desde algunos sectores, diciendo que la que decide es Cristina, diciendo de que el armado lo había decidido él nombre por nombre, que le preguntó a Cristina como en su rol de vicepresidenta, pero que finalmente la decisión la había tomado solo él. Y que bueno, que muchas de sus políticas económicas van a ser conocidas en los primeros días, pero que no van a poder generar un cambio profundo en el primer tiempo ante la situación que se vive, sino que bueno, que va a ser algo más progresivo y que es necesario recomponer la situación de a poco, porque bueno, la situación es mucho más crítica de lo que se planteaba, por supuesto, desde el gobierno. Por su parte, Cristina le dio un consejo en el marco de esta asunción a Alberto Fernández, diciendo de que confíe en el pueblo, que nunca lo traicionará. En el marco de la asunción estuvieron algunos personajes repudiables que integran el actual gobierno recién asumido ayer, entre ellos Felipe Solá, a quien se le preguntó en el marco de su asunción por Darío y Maxi, y él evitó responder la pregunta, evitó responder en torno a su responsabilidad en los hechos del 26 de junio de 2002. Así que, bueno, Felipe Solá va a estar encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, va a ser el canciller. Otros personajes sumamente repudiables que componen el actual gobierno son Gildo Infran, que bueno, que continúa siendo gobernador de Formosa y que estuvo ayer en la Asunción, personajes como Capitanich estuvieron presentes en la Asunción, así como también Mansur, un reconocido antiderechos, una persona muy cercana a Alberto Fernández y que está diametralmente opuesto al avance de la ley para legalizar el aborto, para que el aborto no sea legal, seguro y gratuito. Bueno, y ayer si bien en toda la previa Alberto había estado hablando de el aborto como una necesidad, ayer en el marco de su discurso omitió hacer ningún tipo de declaración en torno al tema. Sí hizo declaraciones en torno a la cuestión ambiental, diciendo de que bueno, que había que avanzar en un modelo que no dependiera de la megaminería, del fracking, de los agrotóxicos, a pesar que durante la campaña recorrió las provincias o algunas de las provincias mineras y algunas de las provincias que prohíben la megaminería, diciendo que era necesario pagar la deuda con megaminería y fracking, muy diferente a lo que planteó ayer en su discurso. Vamos a ver cuál de los dos Albertos emerge tras esta asunción del día de ayer, y por qué, cuál de las dos posturas que ha demostrado en los últimos días va a avanzar. Y la provincia también va a inaugurar un nuevo gobierno. En este momento, o en 9:45, en unos minutos, va a estar asumiendo el gobernador electo de la provincia, Axel Kicillof. Y en el día de ayer, en el marco de un encuentro con intendentes peronistas, reveló algunos de los nombres que van a integrar su gabinete, diciendo que era, bueno, parte de su entorno más íntimo en su etapa de militancia universitaria, y a su vez un núcleo más de mayor edad, que con una amplia trayectoria en la gestión pública. Algunos de los nombres que enunció para ocupar cargos importantes en el marco de su gobierno fueron el de Carlos Bianco como jefe de gabinete, Augusto Costa como ministro de producción, Augusto Costa que ya lo había acompañado cuando él había sido ministro de Economía de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, hoy Augusto Costa va a comandar el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Federico Otea en la Secretaría General, Pablo López en Hacienda y Juan Cuatromo al frente del Banco Provincia. A su vez, Teresa García, que es una senadora provincial y parte que funcionó como su armadora política, ocupará el Ministerio del Gobierno, y algunos de los nombres que generaron más sorpresa fueron Julio Lac, un reconocido político de la ciudad de La Plata, ex intendente de la ciudad de La Plata durante muchísimos años, va a ocupar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y Sergio Berni va a ocupar el mismo cargo en seguridad, un ministro que ya lo ocupó este mismo Ministerio en Nación durante los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que no tuvo reparos en declararse abiertamente de derecha, decir que hablar en contra de la migración y diciendo de que a los migrantes había que expulsarlos del país. Bueno, esta persona va a ocupar el cargo de ministro de Seguridad de la provincia. La mayor parte o gran parte del gabinete es personas relativamente jóvenes, menores de o rondando los 40 o menores de 40, y también hay algunos nombres de mujeres dentro de los ministerios, como la Agustina Vila, quien va a estar al frente de la Dirección General de Cultura y Educación, Mara Ruiz Malek, quien va a estar frente al Ministerio de Trabajo, a su vez María Fernanda Raberta comandará el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y Jessica Rey la acompañará en la gestión en el Ministerio de Economía, que ya integró, perdón, el Ministerio de Economía de la Nación, para pasar a ocupar ahora el Ministerio de Comunicación Pública. Bueno, algunos nombres que generaron sorpresa, otros que ya se esperaba que al ser del riñón que acompaña a Axel Kicillof y que lo acompañó a lo largo de su campaña, ya venían sonando para ocupar alguno de estos cargos. Minutos pasan de las 9 de la mañana y el clima está subiendo la temperatura cada vez más, y vamos a escuchar un tema alusivo al clima, Bomba Estéreo haciendo fuego.
Yeah. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3.
Vamos con los títulos. La región, la provincia volverá a adherir al protocolo de aborto no punible.
La futura ministra de la Mujer de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y su futura par y su par de salud, Daniel Golán, confirmaron que la administración de Axel Kicillof volverá a adherir al protocolo de aborto no punible que vetó años atrás María Eugenia Vidal.
Hay que adherir al protocolo de interrupción legal del embarazo. No está en discusión. Hay que cumplir lo que dijo la Corte Suprema, dijo este martes Goyán al explicar algunas de las primeras medidas del nuevo gobierno.
La provincia tiene gobernadora por un día más hasta que asuma Kicillof.
Desde las 0 horas de este martes 10 de diciembre, la senadora peronista que juró ayer como vicepresidenta de la Cámara Alta por la línea de sucesión constitucional asumió como máxima autoridad provincial hasta que mañana asuma el gobernador electo Axel Kicillof.
Teresa García es una referente del peronismo bonaerense, presidió el bloque de Unidad Ciudad Frente para la Victoria en el Senado bonaerense, donde tuvo la principal tarea de unir a la tropa y consensuar las leyes.
La agremiación médica advierte sobre nuevas irregularidades en IOMA.
La agremiación médica platense advirtió a la comunidad en un comunicado de prensa que las autoridades del IOMA están promoviendo a través de su página web la inscripción de médicos prestadores sin solicitarles el título habilitante, la matriculación y el certificado de ética profesional correspondientes.
De este modo, denuncian desde la agremiación médica platense que se vulneran una vez más las reglas del sistema de salud vigentes y se ignoran las acreditaciones mínimas imprescindibles para asegurar a los afiliados una atención médica de calidad.
llega a la cuarta edición El Edita a la Ciudad.
Se realizará sábado y domingo de 15 a 21 horas en el edificio Sergio Karakachov de la UNLP con entrada libre y gratuita. Además de libros con precios a precios promocionales, habrá talleres, charlas, lecturas y más cosas.
Organizado en conjunto por el colectivo Malicia, integrado por M Revista Editorial, Club Hemingway, Pixel, Malicia Editorial y FA, la Facultad de Bellas Artes, la Editorial Papel Cocido y el Centro de Arte de la UNLP. ¿Quiénes dirigirán los medios públicos?
Francisco Pancho Meritelo, ex CEO del Grupo Octubre, asumirá el frente de la flamante Secretaría de Medios y Comunicación Pública, que dependerá de la Jefatura de Gabinete. La periodista Rosario Lufrano es la designada por Alberto Fernández para ocupar la presidencia de Radio y Televisión Argentina. La Sociedad del Estado, que nuclea la TV Pública, Radio Nacional y sus 49 emisoras provinciales.
A su vez, otra mujer periodista, Bernarda Lorente, asumirá la presidencia de TELAM, la agencia estatal de noticias que el gobierno de Cambiemos destruyó con el despido masivo de 357 profesionales. Además, el periodista, productor y guionista televisivo y cinematográfico Eliseo Álvarez será quien finalmente ocupe el cargo de director ejecutivo de la TV Pública.
Rondas contra los agrotóxicos.
Se conmemora la ronda número 100 de la movida contra los agrotóxicos en Entre Ríos. Las rondas de los martes nacieron con el objetivo de visibilizar el padecimiento de los pueblos expuestos al modelo agroindustrial dependiente de venenos y para bregar por un cambio hacia la agroecología.
Estamos construyendo nuevos proyectos que sean efectivamente los ordenadores que legislen, que regulen sobre qué hacer en nuestro territorio, dijo Daniel Berseñazzi del Foro Ecologista de Paraná.
Disturbios y gases lacrimógenos en la jura de concejales de Puerto Iguazú.
La sesión del Consejo Deliberante de Puerto Iguazú, en la que debían jurar los nuevos concejales elegidos el pasado 2 de junio, se vio alterada ayer cuando un grupo de manifestantes arremetió contra las autoridades. El escándalo se desató luego de que se anunciara que uno de los funcionarios electos no podía asumir porque supuestamente no cumplía con el requisito de residencia en la ciudad misionera.
Los disturbios se generaron por la decisión de la Comisión de Poderes que comunicó la incompatibilidad del concejal electo por Cambiemos, Fabián de Sá, a quien le faltarían los 5 años de residencia que exige la Carta Orgánica Municipal. Está bueno.
Desapareció un avión militar chileno que iba a la Antártida.
Un avión militar C-130 con 38 personas a bordo perdió comunicación radial tras salir de la ciudad de Punta Arenas en el extremo austral de Chile, con destino a una base en la Antártida, según informó en un comunicado de la Fuerza Aérea de Chile.
La aeronave fue declarada siniestrada tras 7 horas de ocurrido el incidente, a la cerca de la mitad del trayecto que debía realizar.
La aeronave que despegó de la base aérea Chabunco de Punta Arenas cumplía tareas de apoyo logístico y trasladaba personal para la revisión del oleoducto flotante de abastecimiento de combustible de la base de la Antártida y realizar tratamiento anticorrosivo de las instalaciones.
Jair Bolsonaro llamó mocosa a Greta Thunberg.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, trató este martes de mocosa a Greta Thunberg luego de que la joven activista sueca denunciara el asesinato de dos indígenas en la Amazonia y lo vinculara a la deforestación ilegal.
Es impresionante que la prensa le dé espacio a una mocosa como ella. Es una mocosa. Agregó al responder preguntas de periodistas cuando salía de su residencia oficial en Brasilia.
Greta, de 16 años, reaccionó ante la declaración del mandatario brasileño en sus redes sociales. Sustituyó la descripción de su perfil de Twitter por la palabra pirala, mocosa en portugués.
Cinco minutos pasan de las 9 de la mañana y vamos a escuchar Ciudades Invisibles de Camión.
Radionauta FM 106.3.
Minutos pasan de las 9 de la mañana y seguimos en la edición de miércoles de Radio Active desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, ubicado en 6010 y 11, que desde hace hoy un mes se cumple el proceso de defensa por la autonomía y la autoorganización del espacio. Y ahora vamos con un tema que ya viene hace algunos días, se viene hablando hace algunos días, la huelga de hambre de presos en cárceles bonaerenses ante las situaciones de hacinamiento, de mala alimentación, de falta de acceso a la salud que se viven en las cárceles a lo largo y ancho de la provincia. Estamos en comunicación con Viviana, ella está en este momento en el penal de Sierra Chica, en el marco de lo que es la huelga que se está llevando adelante. Hola Viviana, ¿nos escuchás?
Sí, buen día.
Buen día, queríamos que nos cuentes un poco más cómo se está viviendo, cómo se está llevando a cabo la huelga.
Bueno, nosotros estamos acá en Sierra Chica. Yo tengo a mi marido privado de su libertad acá hace ya varios años. Por el momento está tranquilo, digamos que dentro de todo está tranquilo el penal. Nosotros estamos con un par de familias afuera en forma de apoyo a la protesta que se está haciendo. Sierra Chica no podía quedar afuera, ¿no es cierto?, porque es un lugar que estamos muy, muy carenciados de todo lo que son los beneficios, de comida, de falta de atención médica, de un montón de cosas, ¿no es cierto? El hacinamiento es impresionante porque hay una sobrepoblación tremenda, así que como se darán cuenta, la forma de vivir que tienen de por sí no es agradable, ¿no? Y sobrepoblación menos todavía. Así que, bueno, por el momento está tranquilo el penal. Pero bueno, estamos a la espera, todavía no tenemos nada en concreto, todavía no nos dieron las autoridades de acá, no nos han dado ningún informe de nada todavía, digamos si esto sigue, si esto se corta, así. Así que bueno, estamos a la espera.
Y para los oyentes ¿en qué situaciones o en qué condiciones están las cárceles provinciales para llegar a tomar esta determinación de llevar a cabo esta huelga de hambre?
Es terrible las condiciones en que están. Sobre todo, o sea, yo puedo hablar mucho de acá de Sierra porque lo vivo acá, ¿no es cierto? Pero las cárceles en forma general en la provincia de Buenos Aires es un desastre, digamos, no es apto para humanos, porque aunque parezca mentira, los presos también son humanos, y lo principal de todo es que lamentablemente las cárceles no están adaptadas para reinsertar al reo, a la sociedad, ¿no es cierto?, como dice la Constitución Nacional. Se supone de que, bueno, es para ellos de acá tienen que salir de otra manera, ¿no es cierto? Salen peor de lo que entraron. La forma de vivir es espantosa, lo que es acá Sierra Chica es un penal, bueno, como se sabe, muy muy antiguo, ¿no es cierto?, muy viejo, está muy deteriorado porque el mantenimiento, cero mantenimiento. Conviven con ratas, conviven con cucarachas, conviven con chinches, se le caen a veces los pedazos de techo de arriba porque está todo que es imposible. Pone la falta de agua, ahora viene el verano, le empiezan a cortar el agua, es un desastre. Si vamos a ver la parte de sanidad, acá no hay ni una casi aspirina. Acá hay muchos enfermos de HIV que no tienen la medicación que corresponde, que no tienen la alimentación que corresponde. Es espantoso la forma en que viven los presos, ¿no es cierto?, en Sierra, y por eso muchas veces, a veces entiendo a la sociedad, ¿no es cierto?, que esté en contra de un beneficio, lo que sea, de la delincuencia que hay, de la falta de seguridad que hay en la calle, pero nadie se ocupa tampoco de que el que ingresó por X delito, que se reinserte a la sociedad. ¿Me entiende? Al contrario, con todo lo que sufren ellos adentro, con todo lo que viven, con la carencia de que los traten como seres humanos y se puedan reinsertar, que puedan estudiar, puedan trabajar, que no se cree ese rencor que ellos acarrean acá adentro, porque de la forma en que se los trata, la forma en que viven acá adentro, salen peor de los que entraron. Entonces, bueno, yo creo de que el gobierno, quien esté a cargo, ¿no es cierto?, a quien le corresponda pillarse las cárceles, tienen que ver el trato que hay con ellos y que realmente estén adaptadas para reinsertarlo, cosa que de esa manera se va a hacer la cadena para que también la sociedad, todos, tengamos más seguridad, ¿no es cierto?, en la calle. Siempre se los acusa, pero nadie hace nada para decir, bueno, a ver, educate, por decir, ¿no es cierto? Dejá de hacer esto, conocé la otra vida, conocé la buena vida. Y hablo de esta manera porque, bueno, yo hace 33 años conocí a mi marido, lo conocí también en una situación que era una persona muy rebelde al servicio penitenciario, muy rebelde a la vida misma. Y bueno, gracias a Dios, hoy es un tipo que ha estudiado, es un hombre que, bueno, tiene una familia, tiene una hija, tenemos dos nietos, con proyectos, con estudios a nivel terciario, lo pude sacar. Pero lo hice yo solita. ¿Ayuda del servicio penitenciario para que él se reinserte? No, nada que ver. Entonces, eso es lo que hace falta, que el Estado se ocupe de que el reo realmente se reinserta a la sociedad, pero para eso el servicio penitenciario tiene que estar apto para eso.
Claro. Y Viviana, ¿han tenido alguna respuesta por parte del servicio penitenciario bonaerense? O en este caso por el gobierno que acaba de dejar su cargo en el día de hoy.
Disculpame, madre, que estoy afuera del penal y como comprenderás hay mucho barullo acá, no te escuché lo que me preguntaste.
No, te decía si han tenido algún tipo de respuesta por parte del servicio penitenciario bonaerense o por parte del gobierno que dejó su cargo en el día de hoy o que deja su cargo en el día de hoy.
Todavía no tenemos respuesta de nada, todavía estamos esperando. Nosotros acá en Sierra, ayer tuvimos una entrevista con el jefe de visita y bueno, él quedó que para hoy iba a tratar de darnos una respuesta, sobre todo con respecto justamente a la visita, porque acá en Sierra se visita los jueves, sábado y domingo. No sabemos si nos van a dar visita o no. Quedó en que hoy al mediodía aproximadamente nos iba a poder dar una respuesta, así que estamos todavía en el aire, no sabemos en concreto nada.
Claro, y ¿han tenido algún tipo de acercamiento o han tenido alguna forma de hacerle llegar los reclamos al gobierno electo de Axel Kicillof?
Nosotros acá, por ejemplo, de Sierra y bueno, de todos los penales que están en huelga de hambre, se han hecho los petitorios y ahora el día jueves, mañana, si no me equivoco, se va a hacer llegar, ¿no es cierto?, todos los petitorios justamente al nuevo gobierno. La semana pasada se hizo llegar unos petitorios también al gobierno saliente, como para que, ¿no es cierto?, quede también asentado el desastre que ha hecho el gobierno saliente, sobre todo con el servicio penitenciario, con la corta de beneficios y la sobrepoblación que hay, ¿no? Pero sí, los petitorios están hechos. Y la familia el jueves hace una marcha a La Plata, ahí en La Plata, y van a presentar los petitorios de las unidades.
Perdón, Viviana, el jueves, ¿cómo y dónde es la convocatoria? ¿A qué hora?
Ay, mirá, en este momento, mirá, te pido mil disculpas, pero en este momento no recuerdo bien, pero yo creo que es algo de las 9 de la mañana, se reúnen, si no me equivoco, en calle 5 y 9, creo que decía. Lo tengo agendado en el teléfono, madre, te pido mil disculpas, no sé decirte concretamente. Pero en todo caso, yo después me fijo y te confirmo bien a dónde se van a reunir y la hora que va a ser la marcha.
Bueno, Viviana, te agradecemos muchísimo la comunicación. Esperamos a que toda la audiencia y que haya bastante convocatoria el jueves para poder hacerle llegar los reclamos al gobierno que acaba de asumir, y por supuesto el aire de Radionauta queda abierto para ustedes, para seguir difundiendo sus reclamos y para seguir acompañando esta huelga que se está realizando ante la situación que se vive en las cárceles bonaerenses.
Al contrario, agradecido soy yo, agradecemos que ustedes se ocupen, los medios se ocupen de nosotros, porque realmente lo que es acá en Sierra, yo siempre dije, pedía por favor a gritos a todos los medios que nos escuchen, que nos miren, que nos vean, y acá también hay seres humanos. En Sierra Chica estamos muy olvidados de todo. Acá es, con decirle, imagínense que Sierra Chica tiene tres penales, la 2 que es de máxima, la 38 que es de mediana y la 27 que es un régimen abierto. Y acá no tenemos un referente de derechos humanos. Acá pasa que necesitamos derechos humanos, cosas por el estilo, y tenemos que estar dependiendo de La Plata, de Buenos Aires y de otros lugares. Cuando es un lugar, ¿no es cierto?, que tendríamos que tener, porque son tres penales grandes que hay acá. Sí. Y no lo tenemos. Así que imagínense lo olvidado que estamos en Sierra Chica. Por eso la verdad que les agradezco que me hayan llamado, que nos escuchen. Y bueno, ojalá Dios quiera que esto se termine pronto y que sea siempre en forma pacífica. Y bueno, y que podamos obtener, ¿no es cierto?, los beneficios que nos corresponden. Acá nadie está pidiendo nada que no nos corresponda. simplemente queremos que se cumpla la ley como debe ser. Nosotros no es que estamos pidiendo, y no, quiero esto, quiero aquello, porque se nos ocurre. No, no, no. Nos basamos de acuerdo a los derechos que tenemos bajo la Constitución Nacional. Entonces, queremos que eso se cumpla. Solamente eso. Así que muchísimas gracias a ustedes. Y ojalá, Dios mediante, que todo esto se termine y que podamos conseguir lo que tantos estamos necesitando.
Ojalá así sea, Viviana. Te agradecemos muchísimo la comunicación y, por supuesto, quedamos atentas a lo que suceda con toda esta situación. Ya son las 10 de la mañana y vamos a escuchar a Marilina Bertoldi haciendo Racata.
Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Y la asunción de ayer de Alberto Fernández no solo dejó declaraciones o asunciones para las cuales hablar, sino que también quedaron muchas perlitas de las cuales estuvieron hablando desde ayer. La primera que se conoció es que la patente de Alberto Fernández, salieron a decir los medios, salió en la quiniela. El número 69, que representa los vicios, es la patente de Alberto, y muchos le jugaron y ganaron a la quiniela. Una perlita que están mirando algunos, pero algunas también se dieron en el marco de lo que fue la asunción. Una fue la situación con Gabriela Michetti, quien en el marco de la asunción y entrando al lugar donde iba a ser la jura y el traspaso de mando, salió a decir: ¿quién me lleva a mí? ¿Quién empuja su silla de ruedas? Y Macri no se hizo cargo de llevarla hasta el lugar donde iba a hacer la jura, así que Alberto Fernández tuvo que agarrar la silla de Gabriela Michetti y empujar su silla hasta llegar hasta al lugar de la jura. Muchos salieron a decir, muchas repercusiones generó esto en Twitter, muchos salieron a decir: Alberto le dio más bolilla a Michetti en 5 minutos que Macri en 4 años.
Pero bueno, no pasó inadvertido esta situación en el marco de lo que fue la jura. Y otras de las cosas también se vivieron afuera, la venta del merchandising peronista. Se estaba vendiendo a 200 pesos un pan dulce peronista que llevaba las caras de Perón, Eva, Cristina y Néstor, y así como una botella de vino a precio popular con las caras de Alberto, Cristina y Axel Kicillof. En el marco de lo que fue también la jura, Cristina, todos vimos su cara al saludar al presidente saliente, Mauricio Macri, pero se negó a utilizar el bolígrafo que le estaba alcanzando Mauricio Macri, y utilizó otro bolígrafo, su propio bolígrafo, pero no quiso ni siquiera compartir el bolígrafo con el presidente saliente. Otra de las perlitas que dejó esta asunción fue que durante la locución estuvo a cargo de la misma mujer que durante años escuchamos en el marco de las cadenas nacionales, en el marco de los actos de Cristina, diciendo la presidenta de los 40 millones de argentinos, quien en este caso se refirió a Alberto Fernández como el presidente de la unidad de los argentinos, pero bueno, la misma mujer fue quien presentaba a Cristina y que en este caso presentó a Alberto. Y otra de las perlitas que quedó tras la asunción de las numerosas personas que van a integrar ministerios y cargos de poder, la nueva ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, dejó una definición que quedó rebotando entre algunos movimientos sociales, porque salió a decir que yo tampoco tiraría un gendarme por la ventana, en alusión a la declaración de Patricia Bullrich cuando a pocos días de la desaparición de Alberto Fernández, quien salió a decir yo no voy a tirar un gendarme por la ventana, y que inclusive esta declaración quedó para la historia porque en un acto de homenaje que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas para con Patricia Bullrich, la gendarmería, le hicieron un regalo de un sable a la ex ministra de Seguridad, por suerte ex ministra de Seguridad, en el cual el sable decía yo no voy a tirar un gendarme por la ventana, haciendo clara alusión a la declaración que ella misma había hecho a pocos días de la desaparición de Santiago Maldonado, en el marco de una represión a una comunidad mapuche en el sur. Así que bueno, muchas cosas quedaron para hablar de la asunción, muchas cosas dejó la asunción, muchos festejos por un lado, muchas caras tristes por el otro, muchas declaraciones y personas nefastas que se suman a este nuevo gobierno que se abrió en el día de ayer, y vamos a ver qué sucede de cara a lo que se viene, cuál de todas las versiones de este actual gobierno van a finalmente gobernar, porque las declaraciones han sido sumamente contradictorias en la campaña, en el día de ayer. Ayer hizo mucha apelación al nunca más. Vamos a ver cuánto de esto efectivamente se pone en juego en el actual gobierno y no queda en una mera enunciación. Pero bueno, muchas perlitas en la asunción del día de ayer que valía la pena compartir. Y se nos terminó el programa, pasaron 8 minutos de las 10 de la mañana, así que ya habría que ir cerrando, sobre todo porque Marta está esperando para continuar con su programa acá en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, que desde hace un mes, en el día de hoy, está en defensa de su autonomía, se está movilizando y generando acciones en defensa de su autonomía. Estuvieron en la preproducción Alida Dagnino y Verónica Becerro, en la producción en piso Alida Dagnino y también acompañándome leyendo los títulos, en la operación técnica Tamara Camparo, y quien les habla, Diana Melón. Les invitamos a seguir prendidas al aire de Radionauta, porque Marta va a estar haciendo su programa acá desde la vereda del Olga, y por supuesto a conectarse en el día de mañana en una nueva edición de Radioactive desde las 9 de la mañana.
Esta canción se la dedicamos,
dedicada
a las verdades a medias,
las primas a los micros. Yeah.
Dale,
ahí la llevas.
Venga, va. ¿Qué pasó?
Cuéntaselo.
Cuéntame.
Hacelo despacito. Argumentos que envenenan, frases típicas que trallan. Si eres feminista, repasemos esta lista. Yo creo la igualdad,
me declaro humanista.
El miedo a la palabra feminismo paraliza. Mentes atrapadas, encerradas en un dogma. Cualquier excusa vale para defender la norma. Que no asome la verdad, maquillemos las palabras. Mujer asesinada, mejor otra muerta hallada.
Lenguaje que camufla una realidad que asusta. Hablamos de privilegios,
mejor de denuncias falsas.
Que yo tengo un amigo que el pobre las ha sufrido. Esa bruja despechada le ha robado a sus hijos. Que si él la maltrataba, ella no sería tan santa. Yo creo en la igualdad,
pero esas tías ya se pasan.
Reunión familiar y el tema a sacar. Una mujer asesinada, apuñalada. En la mesa el varón se inquieta y debate.
No todos somos iguales.
Hay mujeres por ahí maltratando y humillando. Pasemos a otro tema, asesinato silenciado.
Y ese compañero juzgado por su agresión. Pobrecito él, ellas no escuchan su versión. Sabe lo que ha pasado, él lo tiene claro. Ella se aburría y sacó un comunicado. Amigos y agresor desvían la atención. Solo es una loca, ¿quién le importa qué pasó? El golpe que mostró, quizás fue autolesión. O ella se reveló y eso a él le desquició.
Noches de alcohol, drogas y diversión. Su cara lo pedía, él no escuchó su no. Que no hubiera bebido, no se defendió. Mientras tú la sujetabas, tu amigo lo grabó. ¿Y a quién se le ocurre salir en minifalda? Caminar tan sola y encima borracha. Pasar un buen ratito
fue tu única intención.
Lo que llamaste entretenerte fue una violación.
A las cosas por su nombre. Joder.